Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32, que cumple su capítulo número 63, este espacio podcast de Twitter, donde han intervenido más de 150 personas, donde tenemos a algunos oyentes que son semanales, quincenales, que entran una vez al mes, o que, bueno, como consecuencia de su trabajo, entran cuando pueden. En cualquier caso, yo agradezco mucho a todas estas personas que han participado, compañeros de comunicación anteriores, actuales, nuevos y también, por supuesto, los oyentes, los aficionados, esas personas que nos han seguido desde hace muchos años y que ahora también quieren formar parte de esta comunidad zaragocista. Pues vamos a tener a Andrés Ramírez, a Paco Vallejo y a Alex Cuadrado, como les decía, para hablar de varias cosas, fundamentalmente del Real Zaragoza. Les cuento, por ejemplo, que la selección española haya llegado a Madrid, 14 componentes de la selección española, que se les veía tristes y abatidos, pero que sin embargo a Luis Enrique no se le veía absolutamente cara de preocupación, pero todos sabemos que Luis Enrique es un intérprete y sabe perfectamente cerrar sus emociones para que no se sepa lo que está pensando. Ya veremos también si continúa o no de seleccionador, porque ahora viene ya la Eurocopa de Naciones a continuación. En cualquier caso, en los últimos 10 o 12 años, la selección española de fútbol ha tenido bastantes fracasos y no ha conseguido emular e igualar esas fantásticas selecciones que consiguieron dos títulos europeos y también un mundial. Pero bueno, si es menester, hablaremos también del nuevo fútbol y de la nueva situación del fútbol español. Les cuento cosas, noticias y también lo que dice la página web o el Twitter del Real Zaragoza para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, como noticias, Cristian está entrenando ya sin la ortosis protectora. Esto no significa que vaya a estar el próximo sábado ni a la siguiente semana, sino que va mejor y que, bueno, tiene que seguir fortaleciendo esa musculatura. Que ha habido trabajo de gimnasio para los titulares de ayer de cara al partido del sábado frente a la Sociedad Deportiva Huesca y que Naranjo y Pau Sanz entrenan con el primer equipo, pendientes también por si tienen que intervenir en ese encuentro. Más cosas del periódico de Aragón y del Heraldo. Lo más interesante aquí dice el periódico en el día de hoy, al margen de la crónica y las ruedas de prensa de ayer, que César Lainez, buen amigo, estuvo en el palco del Carlos Belmonte en representación del Real Zaragoza al no haber ningún cargo del club, porque solo está, como saben ustedes, Sanjay y tuvo que marcharse a Dubái y entonces pues le pidieron el favor a César Lainez, que fue el portero, capitán del Real Zaragoza y entrenador del conjunto zaragozano y le salvó del descenso hace algunos años a la segunda B, que ahora es la segunda REF. Y en cuanto al Heraldo, dice, ya estamos pensando en el Huesca. Es el titular. Cosa que también dice el Real Zaragoza en su web, pensando ya en el Real Zaragoza Huesca. Qué parecidas son las noticias. Hay una foto de la Ciudad Deportiva con 4 o 5 jugadores trabajando. También hacen un resumen en un clip del viaje a Albacete. La llegada, el campo, el vestuario, la afición. Hay imágenes del partido. También indican que el sábado habrá partidazo en la Romareda, que pueden ya sacar entradas. Y las declaraciones de Carlos Vigaray. El resto ya es de hace 18 horas, que era la rueda de prensa del entrenador del Real Zaragoza, que decía que estaba muy satisfecho del trabajo de sus jugadores. Pero bueno, Paco Vallejo, que es un comentarista, un comunicador, que creador de Al Contraataque, que colabora con Grada 33, con Ebro FM, que está en el Triangulito TV y que también está con nosotros, que ha intervenido en varias oportunidades. Es una persona que está muy dentro de los medios de comunicación actuales. Andrés Ramírez, que ya lo conocen, la mayor parte de su carrera deportiva en el periódico de Aragón, y Alex Cuadrado, que como comentábamos antes, o como decíamos Paco Vallejo y yo, no sé si Alex lo habrá escuchado, que es una de las figuras del nuevo periodismo, del periodismo de investigación, de datos, del periodismo de confirmar las cosas, del periodismo de obtener noticias que evidentemente sean reales, independientemente de las opiniones, que tienen que ir siempre al margen de la información. Don Francisco Vallejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, tocayo, y a todos los nuestros amigos oyentes. Pues más o menos sigo yo un poco la línea de la tarde de ayer. Me quedo frío, no sé, Llega a ver también en la cuenta de Twitter del Real Zaragoza, igual no es de lo más inmediato, que es lo que has leído tú, que un punto valioso en Albacete. Bueno, yo creo que llega un momento que nos conformamos con muy poco. Si este punto es valioso, no sé, será que echamos cuentas y las cuentas que nos salen, espero que no sean rosarios, pero que las cuentas van a ser llegar a 50 puntos. Porque si mal no recuerdo, ahora mismo son 22. Si contásemos con unos hipotéticos 3 puntos contra el Huesca, que habrá que sufrirlo también, serían 25, estaríamos en la mitad. Yo creo que punto valioso a mí me supo a bastante poco. Y eso que destaqué un dato también en mi cuenta de Twitter personal, que además se lo pregunté a David Olivares, luego me lo confirmó de los números de David, que con razón portería cero. Me parece casi un milagro, pero ayer fue así. Quizá es lo más destacable del partido, porque en ataque bastantes robos ayer, bastante preocupante.
Bueno, y si echas un vistazo, los únicos dos disparos a puerta del Albacete fueron en la primera parte, los minutos 13 y 14. Una que se dio ratón y que luego terminó enviando a córner, y al minuto siguiente otro disparo. Los demás lanzamientos o las demás jugadas de peligro del Albacete prácticamente tampoco insistieron.
Sí, a ver. Yo es que además veía la clasificación, no digo que no se la hayan merecido, pero digo, oh, madre mía, si el Albacete está donde está, entiendo que ahora estará pasando una mala racha porque no le vi nada realmente como para estar en una zona medianamente holgada de la clasificación. Es un equipo recién ascendido, aunque ya con tradición en segunda, incluso llega a estar en primera, pero a mí el Albacete ayer no me demostró nada, no me demostró que fuera el merecedor de llevarse el partido, más jugando en su campo. No sé, pero claro, o sea, a nosotros nos vale el empate de ayer. Yo creo que ayer perdimos 2 puntos más que ganar uno. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que hay que ser un poco más ambicioso, habrá que ser.
Sí, además un poco más realista. Yo tengo la misma opinión que tú y supongo que la misma de Andrés Ramírez, que conociéndole debe estar muy molesto y muy enfadado con la actitud de algunos jugadores ayer y también de esa tranquilidad con la que se tomó el punto conseguido en el Carlos Belmonte. Hola, Andrés.
Hola Paco, yo estoy de acuerdo en lo que decía el otro Paco, pero en parte digo esto porque yo había titulado la crónica un punto más, pero es que el problema es que nos tenemos que hacer la idea de que ahora mismo este equipo aspira a llegar a los 50 puntos para no tener problemas. Yo me gusta siempre ver un Zaragoza ambicioso, un Zaragoza que va a buscar los partidos, pero es que el problema de este equipo es que arriba tiene muy poquito y como tiene muy poquito, el nuevo entrenador que ha llegado, ¿qué ha hecho? Ha fortalecido la parte de atrás, el equipo no encaja gol, lo que también es verdad que decía Paco ahora es un milagro con ratón porque es verdad que ha mejorado un poco desde el inicio, pero alterna fallos y errores, y en definitiva que yo ya estoy hecho a la idea de que este equipo, si no se refuerza convenientemente en enero, ahora mismo solo puede aspirar a mantenerse sin ningún problema en la segunda división. Es verdad que el Albacete tiene poco. Es un equipo que está jugando prácticamente con el equipo que ascendió la temporada pasada, pero repito e insisto que es que el Zaragoza arriba tiene muy poquito, entonces tengo la impresión de que el entrenador ha decidido, nosotros vamos a tener la portería cero, si tenemos alguna la metemos e intentamos ganar los 3 puntos y si no nos conformamos con el empate. Pero bueno, es una broma eso de titular valioso punto en Albacete. Digo porque es una broma, porque yo insisto que mi crónica hubiera sido un punto más y un punto más cerca de los 50 puntos.
Exactamente, que es lo que ahora mismo es, lo que todos pensamos agarrar con las manos, aunque queda muchísimo para ello. Pero ya veremos, porque al fin y al cabo el fútbol en segunda división es así de complicado y de malo, de miserable, porque desde luego yo no veo ningún partido más que no sea el del Real Zaragoza. Y ojo, que es que ya vale la anguila, porque se está jugando cada vez peor. Y ves un partido de cualquier equipo de primera división o cualquier selección de la que hemos visto, excepto en los últimos 2 partidos de España, y ciertamente cualquiera juega mejor. Pero bueno, Álex Cuadrado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Paco. Pues
Bueno,
la
por
verdad
fin.
que yo un poco, en la línea un poco de lo que comentaba Andrés, yo creo que el equipo tiene que empezar a ver la realidad que pasa. Y es que al final la plantilla yo creo que es una plantilla que no ha salido bien las cosas, no se han acertado con esos fichajes que debían dar un salto de calidad a la plantilla. Y yo creo que bueno, que cuanto antes aceptemos la realidad que no es otra que solo 50 puntos y a partir de ahí cuando lleguemos, si queda todavía liga y opciones, intentar asaltar el playoff, aunque lo veo difícil. Pero creo que cuanto más antes nos hagamos a la idea de que los 50 puntos deben ser el objetivo, nos irá todo mucho mejor.
Sí, lo que pasa es que está bien eso de no encajar goles, es maravilloso, pero algún gol habrá que marcar.
Sí, sí, es que al final ganas al final por los goles. Es un poco es un topicazo, pero al final sin gol difícilmente la temporada de un equipo es buena, excepto si eres el Burgos. Pero al final yo creo que el equipo tiene un déficit ofensivo bastante notable y no, hay muchos delanteros que no están acabando de jugar del todo bien, sobre todo Mac Arguelle, que no está en su mejor nivel. Yo creo que todavía falta un mercado de invierno que debe reforzarse el Real Zaragoza muy bien para salir vivo. No, bueno, no vivo, sino salir con opciones de aspirar a algo más que la salvación, ¿no?
Mira a ver si es posible que no toques, porque igual tienes puestos los auriculares con micrófono, igual te estás rozando con alguna prenda y eso hace que se escuchen como fuegos artificiales. Y no creo que sea Sanjay el que está pendiente, porque Sanjay está en Dubái. Por cierto, vamos a hablar también de eso un poco y por este orden: Paco Vallejo, Andrés Ramírez y Alex Cuadrado, para alegrarnos un poquito y bueno, pues animarnos a darle el muñeco. Resulta que Leo, ya lo leí anoche, lo he vuelto a leer esta mañana, que el periódico de Aragón dice que César Lainez, y lo hemos visto en la foto y también en Twitter por parte del Albacete, que César estuvo en el palco del Carlos Belmonte en representación del Real Zaragoza porque no había nadie para acudir a Albacete en representación del Real Zaragoza. No hay nadie. Sabemos que Jorge Mas no ha podido acudir al final a Dubái, que ha tenido que ir Sanjay, que en principio también iba a ir, pero resulta que le han pedido a una persona que es de la calle, excepto que le hayan contratado recientemente, cosa que no creo, que ha sido jugador del Real Zaragoza, capitán y entrenador. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué organización administrativa existe en el Real Zaragoza que no hay nadie? No digo ya de consejeros, que son de otras partes del mundo, y a los del Atlético de Madrid no les puedes decir que vayan a Albacete, ¿no?, representando al Real Zaragoza. Pero bueno, ¿pero esto qué es?
Bueno, yo... Sí. Es que el problema, Paco, es el que hemos hablado en muchas ocasiones. Yo entiendo que la propiedad, sobre todo, está poniendo mucho dinero para reflotar el proyecto de Real Zaragoza, pero yo veo que sigue habiendo muchos fallos, que no hay transparencia, que lo normal es que alguien del club, alguien, una persona determinada del club, vaya acompañando al equipo para estar al frente de la expedición. Pero bueno, a lo mejor yo hoy iba a decir que le iba a recordar a Sanjay que tenemos muy cerca a Papá Noel y los Reyes Magos. Digo esto porque para que nos traiga algún director deportivo. Igual es que nos tiene que traer también algún directivo para representar al equipo, porque como broma ya vale que un equipo con el historial del Real Zaragoza, con un equipo importante en el fútbol español, pues dé la imagen que dio ayer en el Albacete. Pero bueno, también por la página web, que son tan transparentes, podrían indicar por qué no fue nadie, porque tuvo que hacer César Lainez de esa figura y, en definitiva, porque el Zaragoza se deteriora con esta imagen o la imagen que dio ayer en Albacete.
Paco.
Sí, yo a mí me ha saltado la noticia a través del Twitter del Albacete Balompié. Yo, cuando he visto a César Lainez, me queda un poco, vamos, traspuesto. No, evidentemente no forma parte del organigrama del Real Zaragoza. Es que en ese caso, no sé cuándo se hace la entrega esa de... ¿Era como un queso o algo que representaba al club? Se lo podrían haber entregado a Alberto Belsuet, que por lo menos evidentemente viaja siempre con el equipo. Pero vamos, que no haya un directivo, que no haya nadie representando al Real Zaragoza en un viaje, no digo que tenga que estar Raúl Sanjay, porque está en Dubái, que bueno, ya... Yo es que estaba en contra de este Mundial, con lo cual ya, y encima han eliminado a España, pues me chirría un poco el Mundial de Qatar. Pero lo que dices tú y lo que dice Andrés, que no haya nadie representando al Real Zaragoza, al margen de la transparencia que reclama siempre Andrés, que me parece totalmente loable, no sé, es una imagen que damos que no está acorde con la historia del Real Zaragoza, pero sí que está acorde un poco con lo que es el presente del Real Zaragoza. tan cogido con pinzas, tanto decir lo mejor está por venir, bueno, que el futuro esperemos sea más halagüeño, pero es que el presente, al margen de lo deportivo, que también es importante, institucionalmente debería ser de otra manera. Son pequeños detalles que tendríamos que hacernos mirar. Para un desconocido, pues verá la imagen esa, que le ha entregado algo a alguien, pero para nosotros que seguimos el mundo el zaragocista al día, no, vamos, eso es una patada en los bajos, por decirlo de alguna manera, hablando claro.
Pero Paco, si lo que está claro, por ejemplo, que no es lógico, aparte de lo que pasó ayer en Albacete con el tema de César Lainez, pero que no es lógico que un club como el Real Zaragoza siga sin director deportivo. Si es que esto no hay por dónde cogerlo. Es que por eso decía yo en plan de broma que Sanllehy se tiene que dar cuenta que Papá Noel está a la vuelta de la esquina, que también los Reyes Magos, pero que no hay que esperar, que tenemos que tener ya el director deportivo para buscar los refuerzos de enero. Que la imagen que se vio en el Albacete me parece lamentable, pero tan lamentable me parece como que el Zaragoza, después de muchas jornadas de competición y de haber cesado a Torrecilla, todavía no tenga director deportivo. Entonces, alguno puede pensar que Ander Ramírez o la gente que hablamos aquí en Minuto 32 le tenemos manía a Sanllehy o algún otro medio de comunicación, pero que no es ninguna manía persecutoria, sino que él es el hombre que te está encabezando este proyecto y que en definitiva el Zaragoza no puede estar a estas alturas de temporada sin director deportivo, pendiente del mercado, de reforzar el equipo en el mercado invernal y dando la imagen que se dio ahí en Albacete. Yo entiendo que a alguno le puede saber malo o opine que somos muy críticos, pero de verdad que a mí no me parece serio todo como está funcionando hasta ahora el club con la nueva propiedad.
Y al hilo de lo que dice Andrés y de lo que decía Paco Vallejo anteriormente, Álex Cuadrado, hay una cosa clara. No nos hemos enterado ni del viaje del presidente que al final no va a Dubái, ni tampoco de Sanllehy, ni por supuesto en la web del Real Zaragoza o en Twitter ha salido ninguna de estas noticias que son las realmente importantes, como tampoco que Cristian, pues ya afortunadamente no tiene la órtesis protectora, ni que han estado Naranjo y Pau Sanz entrenando en el primer equipo. Es decir, no se está informando absolutamente de nada. Dices que no dejas pasar a los medios de comunicación y realmente lo que, además, estas informaciones no son ningún secreto y tienen que ser para mí públicas. Y desde luego hay una coincidencia. En Heraldo dice, ya estamos pensando en el Huesca y rapidísimamente también en el Twitter del Real Zaragoza, pensando ya en el Real Zaragoza Huesca, como si eso detuviera absolutamente el mundo.
Totalmente, al final el Real Zaragoza parece que no tiene esa transparencia que le pedíamos mucho cuando llegara la nueva propiedad. Al final yo creo que lo más importante para un club y lo que caracteriza realmente un proyecto, entre otras cosas, es la transparencia de sus dueños hacia el aficionado. El aficionado debe sentirse, debe formar parte de ese proyecto al final. Y yo creo que debe sentirlo como propio. Y yo creo que el Real Zaragoza no puede hacer lo que está haciendo con la afición. Tratando todo de manera muy secreta, tiene que ser mucho más claro respecto al público y es algo que tiene que cambiar en los próximos meses y esperemos que sea pronto.
Sí, vamos a ver lo que pasa porque esto tiene que ser rápido además.
Paco,
Voy a decir tan
Paco,
solo un segundo porque ya sabéis
Paco.
que me gusta recordar que me gusta recordar quiénes nos están escuchando, ¿no? Y no digo todos, pero sí digo 10 o 12 nombres de vez en cuando. Nuria, Alberto Ferreira, Almudena Sopeña, Tirso García, Chimo Ibáñez, Bego, Alfonso, Oliver Grimal, ADN Zaragocista, Peña Zaragocista de Moyuela, Sergio Clavijo, Edu de Seral, Antonio García Diago, Dan MG, Francisco Fernández, José María, Carlos N. Ochuse. Luego iré diciendo algunos más. Y yo recuerdo también que en el minuto 32 de programa pondré, esté hablando el que esté hablando, los silbidos del minuto 32. ¿Quién quería hablar?
Quería decir, con respecto a lo que decía Paco al principio, que evidentemente lo que no puede jugar tampoco es el Real Zaragoza a pensar que los resultados lo van a tapar todo. Y digo esto porque es verdad que desde que llegó Escribano no se han hecho grandes resultados, que el equipo ha remontado porque ya ha conseguido una victoria, un empate fuera de casa. En Albacete es verdad que aunque el equipo no hizo nada el otro jueves, consiguió mantener la portería cero. pero que esto no lo debe tapar nadie, que a mí no me vale eso de punto valioso, no me vale que pensemos los aficionados, la gente de la prensa, que este equipo tiene que aspirar a lograr cuanto antes los 50 puntos para estar alejado de todo peligro, que tenemos que ser más ambiciosos, y que ser más ambiciosos es que todo, que porque se consigan dos, tres resultados que parecen positivos, que no valiosos, positivos, se tape lo demás. Digo esto porque da la impresión de que ahora parece que está todo más calmado porque se le ganó al Ibiza en el minuto 91 y ayer se consiguió un punto en Albacete. Es decir, que el Bosque no nos debe tapar la realidad de lo que está siendo el Real Zaragoza, de un equipo con una plantilla muy deficiente, de un equipo que tiene pendiente reforzar la plantilla convenientemente en el mercado invernal, y por eso da la impresión de que porque el equipo ya ahora ya no pierde y gana de vez en cuando, como el partido frente al Ibiza, parece que con esto se quiere tapar todo o ser todavía menos transparente de lo que se estaba haciendo hasta ahora.
Vamos a echar un vistazo al fútbol, ¿eh? Una vez que ya hemos movido el muñeco, hemos movido el árbol y han caído algunas cosas, hojas, algunas frutas, algunas ramas y tal, pero que esto es verdad, ¿eh? Es decir, que es que resulta que uno mira la web o mira el Twitter del Real Zaragoza y no se entera absolutamente de nada. Que sí, que el community manager hace muy bien las cosas, que hay muy, muy buenos clips, perfecto, que hay muy buenas fotos, formidables, pero la afición tiene que enterarse más cuando no están los medios de comunicación, aunque lógicamente algunos medios de comunicación ya saben lo que tienen que decir, cómo tienen que decirlo y cuándo tienen que decirlo. Lo primero, a ver, Paco Vallejo, ¿qué te pareció esa revolución del entrenador ayer de cara al partido que se disputó en el Carlos Belmonte?
Hombre, a ver, en una semana de tres partidos, pues medianamente lógica. Lo único que ayer, a ver, en cierta manera es valiente, ayer Escriba, que muchas veces lo reclamábamos, lo de jugar con dos delanteros, ayer saca los dos de inicio a Simeone, que ayer quizás el partido más flojo de Simeone que yo recuerde, a Simeone y a Gueye. Yo Gueye, ya me perdonaréis, pero es un, no sé, lo veo un chaval que estoy deseando que le pase algo bueno, pero sigue sin pasarle algo bueno. No sé si es porque sonríe mucho o porque le veo ganas, pero no termina de, no sé, no me crea animadversión. Le deseo la mejor de las suertes, aunque de momento no las está teniendo. Recuperamos a Francés como central, volvió a salir Gaby Fuentes, pero el problema yo creo de ayer es que si jugamos con un 4-4-2, sí que hay una revolución, hay 7 jugadores diferentes a los de la victoria de Ibiza, no tenemos extremos. Ese es el déficit de principio de temporada, el déficit de esta plantilla. Yo creo que es una de esas cosas que habría que reforzar en el mercado de invierno. Si queremos jugar así, si queremos entrar por bandas, por ejemplo, ayer me extrañó mucho que Bermejo no tuviera minutos. No sé, pero y luego para, que es otra cosa a mí que me ronda la cabeza y me preocupa, para que haya entradas en el mercado de invierno tiene que haber salidas. Si no recuerdo mal, tenemos 24 jugadores en plantilla con la inminente también llegada en el mercado, bueno, en el mercado de invierno, en las fechas invernales, que imagino que se le dará salida de James y BKB, con lo cual serían 25. Para mi gusto tendría que haber 4 entradas, que serían 2 extremos, un delantero y un centrocampista creativo, aunque haya muchos centrocampistas, pero yo creo que falta uno que defina lo que quizás tendría que hacer Manu Molina, que no está haciendo, un centrocampista que dé el último pase, que vea un hueco entre las líneas, pero claro, para que entren 4 tienen que salir otros 4, o 3 más y pequeño. Veremos, a ver, ayer quizá lo más destacado, o lo más destacable sería la vuelta de Carlos Bigaray. A ver cuál es el nivel de Carlos Bigaray y toquemos madera que no se nos vuelva a romper. Si no se nos vuelve a romper, yo creo que podría ser quizá el primer fichaje del mercado de invierno, entre comillas, esperando ese regalo de Papá Noel que dice Andrés, que sería el director deportivo. Estamos a 7 de diciembre sin director deportivo. Eso es más que preocupante.
Desde luego. Y tú, Alex, ¿qué piensas de este buen hombre como es Papu? A mí me da la impresión de que Pape Gueye, le digo siempre Papu por cariño, ¿no? Que tiene unos abdominales que desde luego es auténticamente formidable y una sonrisa de persona feliz maravillosa, pero que desde luego se lía con los pies y con el balón y rematar de cabeza no le llega a ningún tipo de balón. Es como una especie de jarrón de la tía abuela Uidivigis que está puesta en un mueble de Ikea, ¿no? Dices, aquí o sobra el mueble de Ikea o sobra el jarrón de la tía Uidivigis. Porque Simeone se vuelve loco con Pape Gueye y Simeone es distinto cuando sale el delantero centro del Real Zaragoza y Mollejo se desespera siempre. O sea que no sé qué pasa, que el pobre Mollejo está desesperado, está casi para arrancarse los pelos de la cabeza. Afortunadamente no los tiene, con lo cual no se puede arrancar esos pelos de esa cabeza. Y realmente, pues bueno, a mí me parece que el Real Zaragoza, primero, es una especie como de cráter en el centro del campo y desde luego arriba, pues no hay quien dé una.
Sí, la verdad que el Pape Gueye no está de su mejor nivel, es cierto. Viene de un Ostende que hace dos muy buenas temporadas, pero por el momento ya se está viendo que no se está acabando de adaptar al Real Zaragoza, ¿no? Es un delantero bastante físico, que ya sabíamos que técnicamente no era nada del otro mundo, pero es que está mostrándonos un déficit técnico muy importante. Al final yo creo que Simeone debería ayudarse un poco de la referencia que es al final Magyar Gueye es un delantero bastante alto que sirve un poco de referencia ante los centrales, los fija y debería aprovechar esos espacios que genera Magyar Gueye, los debería aprovechar Simeone, pero al final no estamos viendo una compenetración entre ambos y eso está haciendo un poco que el Zaragoza a nivel ofensivo sea un equipo bastante plano, bastante que le cuesta bastante marcar, etcétera. Y al final yo creo que también el problema está en el medio campo, como tú bien comentas. Es un equipo sin ideas, plano, y sobre todo cuando juega Manu Molina. A mí Manu Molina es un jugador que yo a la vez su fichaje porque al final llega de Ibiza con Carcedo y se podía adaptar muy bien a las ideas del técnico y era un centrocampista que lo había hecho medianamente bien en Ibiza, pero sí que es verdad que tampoco es un centrocampista del estilo que podía ser Eguaras. Es un jugador que no tiene mucha creatividad y apuesta siempre por el pase fácil, que al final no avanzas metros con esos pases fácil, sino que tienes que tirar un poquito pases entre líneas, buscar un poco esos desmarques de los delanteros, etcétera.
Yo en la línea de lo que decía Alex y completando también lo que decía Paco, bueno, evidentemente Zaragoza es una plantilla, tiene una plantilla mal construida, porque si tú lo que quieres es fichar un delantero centro corpulento, grande, que en teoría vaya bien de cabeza, necesitas extremos porque si no ese jugador está muerto. Está muerto porque no le vayan a llegar balones al área. Ya hemos visto que no es un dechado de virtudes con los pies, por lo tanto hay que meterle el balón al área para que busque el remate, pero no hay nadie que le ponga de gol porque no llegan balones al área. Y después, el problema de todo, también con referencia a lo que decía Alex, es que yo creo que de un equipo que aspira a estar en la parte de arriba de la clasificación, que tiene la obligación esta temporada de estar en la parte de arriba de la clasificación, porque repito e insisto que el Zaragoza tiene el séptimo límite salarial esta temporada de la segunda división. Ya no me vale aquello de que tenemos el límite salarial en el puesto 14 y que entonces es muy difícil estar en la parte de arriba. El Zaragoza este año tiene el décimo presupuesto para fichar plantilla y jugadores. Por lo tanto, hay que exigirle a esta plantilla, hay que exigirle a esta propiedad que haya una plantilla en condiciones de pelear por los puestos de arriba. Pero repito, insisto, que con un delantero como Pape y un centrocampista organizador como Manu Molina, esa plantilla no tiene esos dos jugadores que serían básicos, la columna vertebral del equipo que dicen los sudamericanos para poder luchar por la parte de arriba. Por lo tanto, un delantero centro que no tiene extremos para que le metan el balón al área, un centrocampista como Manu Molina que no tiene mal toque pero que es muy lento en la salida de balón y por lo tanto el juego del equipo se complica y no va más allá de ser un equipo, como decía, Alex plano, de ser un equipo que prácticamente parece que tiene que jugar a que no encajar ningún gol para ver si puede meter alguna y tener opciones de ganar. Y como digo, pues no es que sea muy crítico, sino simplemente que veo que es una plantilla mal construida y que la columna vertebral del equipo no reúne las condiciones necesarias para que el Zaragoza pueda luchar por estar en la parte de arriba de la clasificación.
Pero es que Paco Vallejo, ni con Escrivá, ni con ningún buen entrenador que pueda llegar, o mejor entrenador, o una de las personas que más fútbol sepa, ¿no? Porque es muy complicado el tener una plantilla de estas características, de estas condiciones, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿A qué vamos a jugar? Si no podemos hacer más que al final, como hizo Escrivá en el partido de ayer, dejar de encajar goles e intentar empatar los partidos.
Sí, a ver, lo que te comentaba antes, yo creo que ayer por lo menos Escrivá es valiente, saca a los dos delanteros de inicio, pero luego, por ejemplo, a la hora de buscar alternativas, no le que ya no sé si es que hay que esperar a que llegue ese mercado de invierno, que veremos a ver, tenemos el caso de que no hay director deportivo, no sabemos quién va a hacer los fichajes, o subir chavales del filial, hombre, luego también eso sería trastocar al Deportivo Aragón, que parece que ha enderezado un poco el rumbo de cómo empezó la temporada, pero bueno, los filiales están para lo que están. Comentabas antes el caso de Pau Sanz, que ya no es que sea el Deportivo Aragón, sino que es juvenil, y Guillén Naranjo, que estaba entrenando con el primer equipo. Pero es que, no sé, está tan descompensada la plantilla, lo de los extremos, el centro de campo que no se sostiene, no hay creatividad, vemos jornada tras jornada, y sobre todo con Escrivá, se está viendo muy manifiesto que Alberto Zapater prácticamente casi es titular indiscutible. Quien me conoce sabe que no tengo nada contra Alberto, pero yo creo que eso demuestra muy a las claras de cómo está el equipo, que tenga que jugar Alberto Zapater y no está siendo de lo peor del Real Zaragoza, evidentemente. Tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero yo creo que el 21 cumple habitualmente. No sé, lo que dices tú, ni que seas el mejor entrenador del mundo, ves la plantilla... Entonces nos conformamos, pero ahí estoy con Andrés. Yo creo que ya no por presupuesto, sino por aspiraciones y por, no tanto por historia, porque de la historia no se vive, pero por institución. Y no es que sea ser crítico, que es lo que le quería matizar, no es que le quisiera matizar, pero yo no creo que Andrés sea crítico, sino que es una exigencia. Y es, visto el Real Zaragoza, desde el cariño que le tenemos, hay que pedirle algo más de lo que nos ofrece. Es mi opinión, yo creo. Eso no es ser crítico. Yo creo que hay que exigir, más bien.
Yo sí, bueno, pues... quería hacer una puntería al Paco antes.
No, pero ahora tranquilamente, sí que te ha tocado que estamos en el minuto 32, sí. Pero no es por ti, ¿eh? Andrés, sigue, sigue.
No, simplemente era por lo que decía antes Paco, que es verdad que ya ha enderezado el rumbo en las últimas jornadas, que está en un grupo muy complicado para alcanzar la permanencia, pero hay dos o tres chavales que están destacando y que tal vez Escrivá tenga que pensar en que hay que darles oportunidades en el primer equipo. Es verdad que tenemos a la vuelta de la esquina el mercado invernal, es verdad que entonces todo el mundo esperamos que se refuerce el equipo, que no es difícil reforzar esta plantilla, digo porque no es difícil, porque decía, me parece que era Paco, traer cuatro jugadores, tiene que haber salidas, pero hay una cosa que es evidente, tenemos cinco laterales izquierdos, cuatro laterales derechos, con lo cual, evidentemente, hay centrocampistas que son todos muy parecidos, con lo cual, para sacar cuatro o cinco jugadores no debería ser complicado, porque son jugadores que tenemos muchos jugadores en muchos puestos y muchos jugadores repetidos. Pero repito e insisto que es verdad que el filial ha remontado, es verdad que para Emilio Larraz perder a unos jugadores de los importantes sería complicado para que el equipo pueda mantener el rumbo que ha cogido ahora, pero también hay que tener en cuenta que cuando un equipo no anda, cuando Zaragoza tiene problemas en la parte de arriba, si hay chavales en la parte de abajo que están dando la cara y marcando goles, pues igual es el momento de meterlos. Cuando van los equipos bien, la gente de la casa, la gente de los filiales no tiene oportunidades, solo las suele tener cuando un equipo tiene carencias importantes, y el Zaragoza a día de hoy en la parte de arriba tiene carencias importantes, y para que juegue Mollejo, por ejemplo, que parece que va a ser mucho, pero que después es muy poco, pues a lo mejor hay que darle la oportunidad a este tipo de jugadores para ver si ellos también en la segunda división pues pueden dar un buen nivel y ayudar al equipo.
Ya sabéis que a mí me encanta la etimología, entre otras cosas, y crisis significa lucha. nada más que lucha, viene del griego, ¿no? Y ser crítico, yo soy crítico y me creo crítico. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser una persona pesadísima y que siempre va en contra de las cosas que ocurren. Pero creo que las crisis además refuerzan y hay crisis de todos los tipos, ¿no? Pero una persona crítica, pues evidentemente, pues es la que expone las cosas tal y como las ve, que a veces nos podemos equivocar también, ¿no? Pero claro, yo creo que llamando a las palabras por su nombre, pues muchas veces creo que hacemos bien. Y la afición del Real Zaragoza es crítica, la afición del Real Zaragoza sabe mucho y los jóvenes, chicos y chicas que se han unido a los de mediana edad, a los más veteranos y a las personas mayores, pues están haciendo un excelente papel, así como las personas que acompañan al Real Zaragoza a los desplazamientos. O sea que la crisis, insisto, y ser crítico, a mí me parece y lo digo con un aspecto positivo, ¿no? Después os haré un par de preguntas porque si no reviento y las haré para el final, ¿no? Pero ahora hay que pensar ya en otra cosa. Sabemos cómo se escriba, sabemos cómo es Raúl Sanjay, no va a haber director deportivo y si viene será un mero lugarteniente de Sanjay, además de cara ya al mercado de invierno, tiene que estar absolutamente resuelto todo, pero hay una cosa clara, que queda toda una segunda vuelta y que el Mundial se ha acabado para España y que va a continuar, pero ya prácticamente nos hemos desinflado, ¿no? Con lo cual hay que trabajar ya para construir un equipo competitivo y fundamentalmente en la Romareda, donde solo se han conseguido tres victorias y la última en el minuto 92 y frente al colista, ¿no? Álex Cuadrado, ¿qué, estudiando un poco a Escrivá, a lo que ha hecho en Primera División fundamentalmente, a lo que hizo con equipos como el Elche, donde bueno, encajó muy pocos goles en su ascenso, ¿qué crees que realmente le faltaría o cómo disfrutaría Fran Escrivá con un equipo con unas posibilidades de seguir peleando, primero por llegar a los 50 puntos y luego por arrimarse, según cómo estén las cosas, a la parte de arriba?
Yo creo que en un 4-4-2 de Fran Escrivá lo que faltan son los extremos, es lo que decía un poco Paco antes. Al final te faltan esos dos futbolistas por banda desbordantes que te puedan dar algo diferente en partidos en los que el equipo no esté encontrando esa referencia con los delanteros. Y yo creo que el Real Zaragoza carece de esos perfiles, más allá de Larrazábal o igual Sergio Bermejo, pero aunque no me parece más media punta que extremo. Yo creo que el Real Zaragoza tiene que ver en el mercado invernal ya hacer una lista de extremos porque es una posición que debe reforzar sí o sí. Y hasta que no haya el mercado invernal, yo apostaría por un nombre del B, no sé si lo ha dicho Andrés, pero Jorge Rastrojo es un futbolista que normalmente actúa en banda derecha del Deportivo Aragón y está haciendo una muy buena temporada en segunda Real Federación. Y yo creo que sería una opción interesante, al menos para estos partidos en los que todavía el mercado no está abierto, darle una oportunidad viendo que realmente careces de esos futbolistas que te aporten ese desborde por banda.
Además, es lo que decía, no es por comparar, pero también lo que comentaba Alex, aparte de lo que yo decía antes, de que normalmente las oportunidades para la gente de abajo vienen cuando los equipos de arriba tienen carencias importantes, como le ocurre ahora esa temporada al Real Zaragoza, pero es que no queda otra porque hay jugadores que es verdad que apuntaban bien al comienzo de temporada, que en verano apuntaban bien, yo esperaba más de Mollejo, esperaba más de algún otro jugador y en definitiva, si esos jugadores no están dando el nivel que se esperaba, pues habrá que dar paso a los del B porque no queda otro remedio, porque tienes que buscar alguna fórmula para que este equipo mejore en ataque. Lo que no podemos hacer es pensar, vamos en enero, es verdad que no quedan muchos partidos para que se abra el mercado invernal, pero habrá que pensar en que este equipo necesita gente de arriba, gente que pueda ayudar. Si está en el B, habrá que subir al B, no queda otro remedio. No podemos esperar porque el Zaragoza ahora mismo en la parte de arriba no funciona, evidentemente, y tampoco puede estar peleando todos los partidos por mantener solo la portería cero. Habrá que tener un poco más de ambición y si esa ambición es con los jugadores de filial, pues habrá que ponerlos porque no queda otro remedio.
Estamos en minuto 32, en el capítulo 63, cuando llevamos casi 40 minutos de espacio podcast en Twitter, hablando de muchas cosas, del Real Zaragoza, de las carencias, de la falta de ambición, del mercado de invierno, de Sanllehí, de bueno, la administración o los cargos del Real Zaragoza, de cosas también interesantes, ¿no? Yo voy a seguir diciendo a algunos oyentes que están escuchándonos los números de David, McMurphy 091, David, Espartaco, Sergio Clavijo, José Manuel, CH4DREI, Svili, Antonio Herrero, Tente Álvarez, Carlos N., Lalcover, Fede Gracia, Manuela Puente, Santig, Baguer 8, Enrique, Juan Luis o Espartaco. Y luego ya iré diciendo algunos nombres, siempre me dejo 15 o 20, pero evidentemente el interés está en lo que nuestros invitados puedan decir. Y mirando un poco de cara, y vamos a entrar ya en harina, en una harina que me apetece mucho entrar, resulta que como ha habido tantos partidos consecutivos, como ha habido la decepción de la selección española, que será mi última pregunta, ahora resulta que estamos en las previas, como quien dice, mañana ya es jueves y el partido es el sábado, entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. Partido para mí de rivalidad regional, porque no es ni un derbi, ni es tampoco un partido de la máxima, ni es un partido histórico ni nada por el estilo, puesto que ha habido muy pocos encuentros. De hecho, hasta hace 10-12 años, pues jugar contra el Huesca era como jugar contra cualquier club aragonés en cualquier categoría, en tercera división, en primera regional preferente, etcétera, etcétera. Que lógicamente hay por un sector de aficionados del Huesca una animadversión al Real Zaragoza, que hay por una parte, por unos aficionados del Real Zaragoza, una animadversión contra la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, allá ellos, porque lo importante es, como hace también el Real Zaragoza y hace también el Huesca en otros partidos, bueno, pues mantener el interés por su equipo, pero de alguna manera también, bueno, pues no dejarse llevar por estas cosas que no llevan ni conducen a ningún sitio. Y mi pregunta es, Andrés, Paco, Alex, por este orden, resulta que van a estar después de la Asamblea General del Real Zaragoza, de la Junta de Accionistas, el señor Mas, los consejeros de Colombia, de Francia, de no sé dónde, los de Madrid, algunos accionistas, etcétera, etcétera, después de que expliquen cómo va todo, entre ellos, porque no creo que haya rueda de prensa, no la hubo ya en la primera reunión, van a estar sentados en el palco. ¿Qué pasaría, que además es posible, si la Sociedad Deportiva Huesca le ganase al Real Zaragoza por parte de la afición tras todo lo que está pasando y con Sanllehí también en el palco presidencial?
Bueno, hombre, es difícil vaticinar lo que, porque yo creo que la afición es soberana y evidentemente expresa en cada momento lo que siente, pero está claro que puede ser la primera pitada para el palco. No se la ha llevado Sanllehí a pesar de los malos resultados del equipo o hasta el momento en la actual temporada, pero la gente también puede aprovechar que estarán los mandamases del club en el palco para mostrar su malestar si el equipo no consigue la victoria frente al Huesca. Es un partido con una sensibilidad especial, y digo esto porque yo también estoy en la línea de Paco, que esto no es un derbi, esto es un duelo regional, porque yo he visto más partidos del Zaragoza con el Huesca cuando el Huesca estaba en tercera división o en segunda división B que en segunda división o en primera división. Entonces, pero sí que es un partido donde el zaragocista le gusta que se gane al Huesca, porque en definitiva es un rival, el rival de la autonomía, de la región, y por lo tanto, si el Zaragoza no consigue ganar al Huesca, pues evidentemente la gente se puede calentar y empezar ya a protestar contra el palco, porque, bueno, yo entiendo que el equipo es muy limitado, entiendo que Escrivá está intentando su papel y el equipo por lo menos ha remontado un poco en cuanto a resultados, pero estoy convencido que la gente ya no va a mirar tanto al césped ni al entrenador como a otros sitios, en este caso al palco, si el Zaragoza no endereza el rumbo definitivamente y si el Zaragoza no consigue una victoria frente al Huesca, que es verdad que los aficionados zaragocistas le tienen unas ganas especiales cuando se juega este tipo de partidos.
Y yo creo que también a nivel de juego, yo creo que también es una exigencia. Al final es un partido que quieras o no, es algo importante ya no, para algunas personas, y yo creo que al final tienes que jugar como se deben jugar esos partidos. Al final sí que es verdad que lo que importa al final es el resultado, pero también eres el Real Zaragoza y tienes que jugar mucho mejor que lo has hecho en los últimos partidos, ya que al final la afición está bastante cansada de la situación, está cansada del juego monótono del equipo. Y bueno, yo creo que Escrivá tiene ante sí un gran desafío, como es plantarle mucha cara a un buen equipo como es el Huesca y hacerlo jugando bien, o sea, y jugando bien, como no lo ha hecho en las últimas jornadas. Al final, yo creo que no se va a adoptar más los pitidos en función del resultado, sino también en cuanto a juego. Ya lo vimos contra el Ibiza, como pese a ir empate o ir ganando, el equipo todavía no tenía esa confianza por parte de la afición. Y yo creo que es algo que debe recuperar sí o sí a base de juego y resultados.
Ay, Paco, que nos pones en un entorno que no deseamos, que nadie desea que el Real Zaragoza pierda el sábado. No, pero lo que dices tú es verdad. Primero se tiró con bala un poco hacia Carcedo. No me incluyo, porque a mí es que me cuesta mucho pitar a un jugador, un entrenador. Luego, evidentemente, ya llovía sobre mojado y era contra Torrecilla, en este caso. Pero estoy un poco yo con lo que decía, con lo que dice Alex. Es cuestión ya. El fútbol puede pasar mil cosas, el resultado puede ser el que sea, puede ser en contra, pero yo creo que lo que nos tiene que importar, todos deseamos que el Real Zaragoza gane, evidentemente, la actitud de los jugadores. Si tú ves un equipo comprometido, tú ves un equipo que va a luchar cada balón dividido, bueno, sale a por todas desde un principio, yo creo que evidentemente el sábado no nos puede valer salir a verla venir como pasó ayer, por ejemplo. No sé, por compararlo, a mí me gustó quitando los 2 últimos minutos de descuento, que además me incluyo que estaba entre los desplazados aquel día, me gustó el equipo en Burgos, por ejemplo. Entonces, no en Miranda, que en Miranda también estuve desplazado, pero aquel día fue un desastre. Un equipo pues con ganas, ofensivo, que luchaba cada balón y luego teniendo en cuenta también cómo es el Huesca del Cuco Ceganda, que también es muy difícil hacerles gol. Ofensivamente tampoco que sean un dechado de virtudes, pero defensivamente es un equipo bastante, bastante complicado de batir. Entonces esperemos por lo menos acertar en alguna y mantenernos la portería cero como pasó ayer, porque yo creo que, a ver, no tengo los números encima de en delante, pero defensivamente quizá es una de las líneas, la del Zaragoza, que medianamente estamos bien, realmente, para lo que es la plantilla en general, que no es poco.
Siendo un poco más malo,
No,
siendo un poco
Paco,
más malo, sí, dime.
en la línea que decía el otro Paco, yo estoy con él lo que dice, pero hay una cosa que es evidente. Este equipo no va sobrado de calidad. Por lo tanto, el esfuerzo, las ganas, la ilusión por intentar hacer un buen partido por ganar, deberían darse por hechas. El problema es que con este equipo es un equipo que no sabe nunca. ¿Le va a ganar al Ibiza? Pues yo no sabría por qué decir por qué le iba a ganar al Ibiza. ¿Va a perder tal partido? Tampoco sabría por qué decirlo. ¿Por qué es un equipo tan fiable, tan poco fiable, que no sabe lo que va a hacer en cada partido? Pero respecto a lo que decía Paco, pues eso, ya, yo entiendo que calidad no va sobrado, pero las ganas, la ilusión, el poner todo en el campo debería de estar, cosa que en muchos partidos no ha sucedido.
Exactamente, pero digo que voy a ser un poco más malo, ¿no? Porque este posicionamiento me encanta y me apetece para intentar meteros alguna hormiguilla en la nariz, ¿no? Y que os pique. Imaginaos que el Real Zaragoza le gana a la Sociedad Deportiva Huesca, pero jugando mal, y jugando sin ambición, y jugando sin esfuerzo, y jugando, que a veces se gana también, haciéndolo mal. Y el público no es que le chille al equipo, o no es que le chille al entrenador, o no es que chille al palco presidencial, sino que delante del presidente y delante del resto de los consejeros se metan con Sanjay, que esa sí que es una posibilidad, no meterse con el equipo, porque al fin y al cabo los aficionados quieren al Real Zaragoza, pero ojo, que hasta ahora ha tenido varios paraguas, se le han marchado todos y que estamos entrando ya en el invierno y puede venir cualquier tormenta y, bueno, descargar en la cabeza de Sanjay en el caso de que las cosas vayan mal.
Sí, al final Sanjay, después de la destitución de Carcedo y de Torrecilla, es la única figura que se ha quedado desde el inicio de temporada y al final es el damnificado cuando las cosas vayan mal. Al final Escribas una decisión suya, no hay director deportivo todavía, al final debe ser el centro de los dardos. Pero yo creo que si se gana, yo creo que al final a la gente lo que le importa realmente es el resultado. Obviamente el juego también tiene que verse un Zaragoza que propone, que ataca, que sobre todo tira portería, porque en Albacete no lo vimos mucho. Pero yo creo que al final lo importante en segunda división es el resultado. Es difícil jugar bien todos los partidos en segunda división. Y el Real Zaragoza ahora tiene que crecer a base de victorias. Es evidente que yo lo que le exijo al Zaragoza es que proponga un mínimo de fútbol, lo que no estamos viendo en por ejemplo, lo que nos vimos en Albacete. En Albacete el equipo empieza muy bien, pero conforme pasan los minutos se va diluyendo y al final, en cuanto ofensivamente, no me acaba de decir absolutamente nada. Yo creo que es evidente que el resultado es lo más importante, pero también hay que pedirle un poquito de en cuanto a juego a este equipo, que yo creo que puede dar mucho más.
Sí, pero lo que decía también Andrés, es verdad que el Zaragoza tiene que proponer algo más, pero hay una máxima en el fútbol que siempre se cumple. Cuando un equipo gana sin jugar bien, al final acaba jugando bien. Por lo tanto, ahora, queramos o no queramos, es verdad que a todos nos gustaría que el Zaragoza, aparte de ganar, jugase bien. Pero habrá que tener un poco de paciencia en el sentido de que en el plano de los resultados yo creo que con Escrivá se ha enderezado un poco el rumbo. Entonces habrá que pensar que a través de los resultados el equipo también mejorará en cuanto a juego. Pero lo que para mí es innegociable es lo que decía Paco. Es las ganas, el esfuerzo por intentar hacer las cosas lo mejor posible dentro del campo. No desmayar nunca. No dejar que el contrario se lleve el partido sin pelear tú por el resultado. Eso es en lo que creo que ahora Zaragoza tiene que mejorar. Pero repito, insisto, que esa máxima del fútbol se suele cumplir. Cuando un equipo gana o consigue buenos resultados sin terminar de jugar bien, al final juega bien porque el equipo coge confianza y parece más de lo que es. Sin embargo, cuando las cosas van mal, el balón les quema a los jugadores, evidentemente, y algún jugador que tendría que dar más parece menos porque no hay confianza y porque evidentemente los resultados, si son malos, siempre merma la moral y la confianza de los jugadores.
Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés. Bueno, si me permites, Pau.
Sí, por supuesto.
Estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, la verdad, porque al final yo creo que los resultados marcan mucho la confianza de un equipo y cuando un equipo está con confianza se nota mucho. Al final tenemos futbolistas que están rindiendo, yo creo, por debajo de sus posibilidades. Lo vimos en el rendimiento del tramo inicial de Fran Gámez. Al final es un futbolista que te viene a hacer una muy buena temporada el año pasado y que este año al final no está dando su mejor nivel. Yo creo que hay futbolistas con la moral baja y esperemos que conforme el equipo vaya recuperando resultados, vayamos también recuperando el nivel de muchos futbolistas que son bastante importantes en el Zaragoza y veremos que si ayudan o no al Real Zaragoza a aspirar a algo más que la salvación.
Pues sí, les falta ese ánimo y ese estímulo que les pongan un supositorio o la caja entera sin sacarlos uno a uno. Además de nosotros, Paco Vallejo, Andrés Ramírez, Alex Cuadrado, están José Manuel, Pedro Miguel Amana, RZ Un Sentimiento, Raya, Edgar Suárez, Gerard, Alberto Gervasio, Enrique, Raúl Miralles, Juan LNL, Laura Ferrer, Fernando Muñoz, David Calvo o Vigarrias, entre otros muchos escuchándonos en este momento. El otro día estuve con Juan Señor, porque los tres primeros partidos de la selección española estuve compartiéndolos con diferentes jugadores del Real Zaragoza, con Andoni Cedrún, con Juan Señor y con también Xavi Aguado, para hablar antes y después de los partidos. El último ya no fuimos porque, en fin, más vale que no hubiéramos hablado porque la cosa estaría bien caliente, ¿no? Pero en ese momento, cuando le tocó a Juan Señor, venía de Burgos directamente y había hablado con Sanjay y le pregunté, y dentro de la discreción, que lógicamente yo también quiero tener, él dijo que había comentado Sanjay que le interesaba de alguna manera las leyendas del Real Zaragoza darles una participación dentro del club. Yo le dije que se le había propuesto alguna cosa concreta, él dijo que no, pero dijo también que él lo que no estaba dispuesto y no cree que vaya a estar dispuesto ningún exjugador del Real Zaragoza es a manejarse única y exclusivamente a exponerse para intentar parar los golpes como antiguos jugadores del Real Zaragoza. A mí la idea me parece buena, pero siempre y cuando estos seis jugadores del Real Zaragoza, las grandes figuras, las personas que todavía recuerda la afición del Real Zaragoza, bueno, pues puedan también explicar lo que la propia afición entiende, conoce y dice, y su propia experiencia, ¿no?
A ver, yo desconocía esa conversación, evidentemente, Paco, pero yo creo que, a ver, sería una buena. Sería como un, por lo que nos das a entender, sería como un nexo de unión, entiendo, entre directiva un poco y afición. A ver, todos, ha dicho Xavi Aguado, Andoni Cedrón y Juan Señor, son palabras mayores en la historia del Real Zaragoza, pero no pueden ser un parapeto, no pueden ser un torrecilla de turno para cuando las cosas vayan mal dadas, tirar contra ellos, porque la historia está ahí y la historia hay que respetarla. Como representativo, no sé, a mí me viene un poco a la cabeza el cargo que tiene en el Real Madrid, si mal no recuerdo, Emilio Butragueño. Es como un relaciones públicas o algo así. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí que podría encajar. Pero tiene que estar el regalito de Papá Noel del director deportivo por medio. Pero vamos, yo de lo que hablamos antes me preocupa, y es una posibilidad que pueda suceder, que... ¿Por qué no va a ganar la sociedad? No lo deseamos, pero podría ser que la Sociedad Deportiva Huesca ganara y yo creo que se puede liar parda en la Romareda. Veremos a ver hacia dónde tiraban los ánimos de la afición. Espero que no suceda, desde luego, pero fútbol es fútbol, realmente.
Yo prefiero no pensar en la posibilidad que dice Paco. En cuanto al otro, pues evidentemente yo, de gente como Juan Señor, Andoni Cedrún, Xavi Aguado, otros jugadores puedan colaborar con el club, me parece fenomenal. Porque, por ejemplo, lo decía ahora Paco, Butragueño, pero es que hay algún problema en que haya una serie de jugadores que colaboren con el club y vayan en representación del club a Albacete, por ejemplo. Que cuando haya una peña que organiza un acto y vayan jugadores de la actual plantilla, que a muchos hay que reconocer que si te los encuentras por la calle casi la gente no los conoce, vaya algún exjugador de este nivel con ellos a esa peña en representación del Real Zaragoza. Si es que todo es colaborar, y a mí me parece muy bien que esta gente pueda colaborar con el club, pero también dejando muy claro lo que decía Paco: parapetos ninguno, paraguas ninguno. La responsabilidad de lo que está pasando en el Real Zaragoza en el tema deportivo, no hay director deportivo, es de Sanjay. Y los jugadores, exjugadores de ese nivel, gente que ha marcado una época en Real Zaragoza, tienen que colaborar, pero no como parapeto de nadie.
Alex.
Sí, al final yo creo que al final sería un poquito degradar esa imagen histórica de esas leyendas del Real Zaragoza, poniéndolas como si fueran un simple paraguas. Yo creo que no iba en ese sentido la propuesta de Sanjay. Aunque sí que es verdad que yo creo que es algo que se debe hacer, y es como que cada vez que ese Real Zaragoza tenga, con la nueva propiedad, tenga caras más visibles al zaragocismo, como pueden ser leyendas como Juan Señor, como Santiago Aragón, etcétera. Me gustaría un proyecto que la gente se sintiera parte de él, el zaragocismo estuviese totalmente unido con su club, y yo creo que al final con figuras de este calibre puede ser conseguirlo.
Pero además hay una cosa clara, y es que se necesita, y fíjate que lo hemos dicho desde hace muchísimas semanas, ¿no? Almudena fue, Almudena Sopeña, la que primero lo puso encima de la mesa, ¿no? Que también tiene que haber una persona que puede ser un exfutbolista importante, o que puede ser otra persona, un profesional, pero que esté pendiente de los aficionados del Real Zaragoza, y especialmente de los que se desplacen. Alguien con ojos, con nariz y con boca. Alguien que haya un teléfono o un correo electrónico para llamar. Alguien que pueda solucionar algún tipo de problemas en momentos determinados para unir precisamente a esa afición. Creo que faltan muchas cosas, y que se pueden hacer muchas cosas, y que otros clubes ya lo están haciendo.
Y en definitiva, sí. Paco, alguien que vaya a un acto del Real Zaragoza y que tenga cara y ojos. O sea, es decir, que cuando vaya alguien, Andoni Cedrún, Santiago Aragón, cualquiera de los que, Nayín, cualquiera de los que vaya a un acto, que nada más llegar, la gente relacione a ese personaje con el Real Zaragoza, porque todo el mundo lo conoce y lo quiere. Eso es importantísimo. Pero repito, insisto, parapetos no, colaboración total, porque como digo, tienen que ser gente que cuando llegue a un sitio todo el mundo sepa quién está allí, cómo se llama, qué ha conseguido con el Real Zaragoza, evidentemente, y que sepa que es un representante del Real Zaragoza, nada más aparecer en el acto que esté programado.
Bueno, como estamos ya una hora por encima no del tiempo reglamentado, que aquí no hay tiempo reglamentado, nos planteábamos hacer 32 minutos y ahora mismo pues llevamos ya varias semanas desde el tercer programa haciendo 50, 55, una hora y 5, una hora y 10. Ya como final, yo lo siento, pero os tengo que preguntar por lo que vuestro estómago, vuestras entrañas, vuestro bazo, hígado, cálculos renales y riñones opinan sobre la decepcionante salida, para mí, del Mundial de Qatar, un Mundial que yo tampoco comparto en absoluto, ¿eh? No comparto en absoluto, y además el mismo momento que Ibai dijo, esta persona tan, tan importante en las redes sociales, ¿no?, que él no iba a ir, porque no quería ir a un Mundial de esas características, en un país de esas características, en una zona donde todos sabemos lo que está ocurriendo. A mí me parece que se han juntado muchísimos medios, muchísimos jugadores. Ahora resulta que se hace la Liga de Fútbol Profesional, menos el Real Madrid y el Barcelona, con el resto de equipos de primera y segunda división. Pero insisto, esto es una parte que pongo. ¿Qué os ha parecido la salida de España, la salida de este Mundial con tan solo una victoria?
Yo no lo calificaría como decepción. Al final, la plantilla de España no es una plantilla que se pueda comparar a la de grandes selecciones como Francia, pero sí que es cierto que viendo un poco la trayectoria de la selección y cómo sobre todo empezó con el Mundial, con ese 7-0 que yo creo que le perjudicó más que ayudó, porque al final desató una ola de euforia que no fue nada bien al equipo. Yo creo que al final la convocatoria de Luis Enrique era una convocatoria que al final estaba pensada para jugar de una manera, y una vez que el equipo Marruecos se te cierra y eso evita que jugadores como Pedri, como Gavi, como Busquets estén cómodos, hace que tengas muy pocas probabilidades de sacar adelante el partido. Decepción, no lo creo. Yo creo que al final la plantilla de la selección es joven y pueden dar muchas alegrías a este país dentro de los próximos mundiales, pero es lo que comentaba un poco Álvaro Benito ayer. Al final la selección lleva sin ganando 3 partidos en 3 mundiales y es un dato bastante fuerte. Yo creo que tenemos que ser un poco realistas y dejar paso un poco a ese espíritu de la roja, de esa roja que ganaba mundiales, que gana Eurocopas, y ser un poco más consecuentes con la realidad.
Pues, a ver, no, Paco. Dale, André, no, a ver, pues yo sí que me, yo al contrario que Ale, sí que me llevé decepción ayer. Y mira, estamos hablando, por ejemplo, si qué pasaría si el Real Zaragoza gana a la Sociedad Deportiva Huesca jugando mal. Pues ayer pasó con Marruecos. El caso es que nosotros no, nosotros digo, como selección española, no sabemos, yo creo que esa. Y no es malo, porque hoy he escuchado una expresión un poco así, me ha parecido un poco fuerte, pero Luis Enrique es un poco talibán de su sistema. O sea, muere con su sistema. Yo creo que a España le ha faltado un plan B, un plan C cuando las cosas se tuercen, cuando un equipo se te encierra. Yo ayer, por ejemplo, habría salido a jugar con Morata, por lo menos es una referencia arriba, un poco más fija para fijar los centrales, para buscar algún centro bombeado que... Por lo menos España sí que tiene extremos, a diferencia del Real Zaragoza. No sé, yo sí que me llevo decepción en el cayendo con Marruecos, me refiero. Con todos mis respetos hacia la selección marroquí, si hubiéramos llegado a cuartos o semifinales como pasó en la Eurocopa y caer contra la futura campeona, o haber jugado la final de la Nations League, aunque sea una competición un poco así artificial, eso lo habría entendido un poco más. Pero caer en unos octavos a mí personalmente me ha dejado... Aparte de decepcionar, me deja un poco frío. Y ya la campaña anti Luis Enrique, en la cual evidentemente no entro, pues ya me parece como la que se vivió contra Luis Aragonés o contra Javi Clemente, los que ya tenemos unos pocos más de años, ya me parece un poco lamentable. Es ese periodismo de ahora tan rancio y tan de la España profunda que yo personalmente detesto y voy bloqueando por ahí o silenciando cuentas nada más que puedo. No sé, un poco decepcionado realmente, sí.
Yo estoy un poco en la línea de Paco y digo esto porque yo lo que le achaco principalmente a Luis Enrique, que no ha tenido cintura, no ha tenido plan B, sino que simplemente ha ido a piñón fijo con un sistema y que al final, cuando un equipo se le ha cerrado atrás, como sucede con Marruecos, no ha sabido dar con la tecla o no tenía los jugadores que debería tener para cambiar ese plan a otro plan B. Y después yo disiento un poco de Ares en el sentido. Yo no diría total decepción, pero evidentemente al final, en un mundial donde juegas cuatro partidos, solo ganas uno y pierdes dos contra Japón y Marruecos, en este caso por penaltis, dos selecciones de segundo nivel a nivel mundial, pues está claro que sí que hay parte de decepción. Y también creo que habría que destacar, me parece que lo decía Alex, hay que tener en cuenta que tenemos una selección muy joven, pero que también hay que tener en cuenta que es que en España la mayoría de los jugadores que marcan diferencias en los equipos son extranjeros y que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y de pensar que ha habido mucha gente joven en la selección porque, repito, insisto, en la mayoría de los equipos importantes que pueden ganar el Mundial, hay muchos jugadores que mal juegan en el fútbol español y que está claro que son jugadores determinantes y que después no pueden estar en la selección española. Sobre esto habría que hacer una reflexión porque ha ido mucha gente joven porque, repito, insisto, los jugadores claves en la mayoría de los equipos españoles son de procedencia extranjera.
Pues hasta aquí hemos llegado, después de 1 hora y 6 minutos de minuto 32, con reflexión, con palabras siempre correctas, siempre respetuosas. Yo, desde luego, no me ha gustado meterme con ningún entrenador ni con ningún seleccionador. Luis Enrique tiene sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, como lo tenían los anteriores seleccionadores. Y claro, ¿qué vas a conseguir? ¿Qué vas a decir? ¿Ponerlos bien cuando consigues un campeonato del mundo? Hombre, eso es muy difícil y está al alcance de muy pocas selecciones y antes más que ahora porque el fútbol es muy físico y porque jugadores tanto de Asia como de África están jugando en los principales equipos europeos y conocen perfectamente lo que es el fútbol. Pero bueno, siempre te queda, pues más o menos, a mí sí me ha quedado pues un pequeño mal sabor de boca, ¿no? Porque yo quería que ganara España, ¿no? Y quería que ganara España ahora o en el Mundial de hace 20 años o en el de 40, ¿no? O en el Mundial de 1966, que es el primero que recuerdo porque lo transmitió mi padre. Estábamos de vacaciones en Salou, lo he contado alguna vez, y se tuvo que marchar directamente para Inglaterra a transmitirlos. Pues nada, y con ese Real Zaragoza que, tontín tonteando, resulta que el sábado recibe a la Sociedad Deportiva Huesca. Desde aquí, por favor, quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad, a la calma y a la pausa. Es decir, vamos a ver si nos entendemos, cada uno que anime a su equipo, pero por favor, que no pase lo que ha ocurrido en algunas otras oportunidades, tanto en Huesca como en Zaragoza, como en otros lugares. Y despedir con mucho cariño a nuestros compañeros Paco Vallejo, Andrés Ramírez y Álex Cuadrado, que han estado compartiendo nuestro minuto 32 de hoy, de este miércoles, donde se unían pasiones, decepciones, ilusiones, esperanzas y sobre todo futuro, que es lo que todos queremos tener a partir de ahora mismo.
Gracias a todos, hasta luego.
Vale.
Hasta luego.
Igual he sido demasiado rotundo y contundente. Pues nada, únicamente desearos que seáis buenos, castos y temerosos de Dios, porque es lo que hoy mejor nos queda. Esto ha sido, señoras y señores, minuto 32 en su capítulo 63. Buenas noches, buena gente, les habló Ortiz Remacha. Volveremos el próximo lunes, que me aguardo fiesta mañana y pasado, pero lógicamente habrá también los audios de voz por la mañana, que son cortitos, 1 minuto y medio, 2, y por supuesto el canal de YouTube de Minuto 32 con la crónica del partido.